El ambiente está enrarecido en la localidad de Nerva, en Huelva. A los olores que desprende el vertedero de esta localidad onubense, de unos 5.100 habitantes, se une una sensación de hartazgo de muchos, la mayoría de los vecinos. Conviven con este vertedero de residuos tóxicos que está a 700 metros del pueblo desde el año 1998. Y es que en sus 60 hectáreas ya no cabe más basura. Los vecinos denuncian que está al borde del colapso. Pero lo peor ha llegado esta semana, cuando de repente se han encontrado con que llegaban 12.000 toneladas de residuos tóxicos que proceden de los astilleros de la bahía de Kotor, en Montenegro. Sí, sí, de Montenegro. Hasta Huelva, hasta Nerva. La bahía de Kotor, en concreto, ha recibido la calificación de Patrimonio de la Humanidad y tenían que sacar toda esta basura, y esta basura se está enviando por barco hasta aquí, hasta España, hasta Sevilla, y de Sevilla a Huelva. Son, como te digo, 12.000 toneladas de momento, aunque está previsto que lleguen más. Han llegado en dos barcos hasta Sevilla por el Guadalquivir y que viajan después en 500 camiones hasta Nerva, atravesando 80 kilómetros de carreteras secundarias. Entre los productos que traen esos camiones destaca por su toxicidad el asbesto, que es incluso cancerígeno, y el tributilo de estaño. Bueno, como decimos, los ánimos están muy caldeados en los últimos días en esta localidad de Nerva. José Luis Lozano es vecino de este municipio. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, muchísimas gracias.
A ver, que el vertedero lleva ahí mucho tiempo, siempre ha sido controvertido, siempre os ha traído problemas, pero ¿cómo está siendo ahora, José Luis, el ver cómo llega un camión, otro camión, otro camión, una hilera incesante de camiones cargados de residuos hasta el vertedero? Debe ser una imagen impactante.
Pues sí, una imagen para nosotros es, desde luego, una peregrinación de la vergüenza. Y cuando vienen compañeros vuestros con las cámaras grabadas y nos preguntan, oye, ¿dónde podemos ver camiones? No nos tienen ni que preguntar porque, como bien dice, la hilera es incesante, ¿no?, la cantidad de camiones. El pueblo, pues, imagínate cómo está. Como bien has descrito, que has descrito la situación perfectamente, al hartazgo de 25 años de injusticia, de una imposición que se le tuvo a este pueblo sin tener en cuenta su voluntad, en un espacio en el que creíamos que ya nos merecíamos que se hablara de una vez por todas del cierre de estas instalaciones, pues nos traen de propina 120.000 toneladas, de las cuales, como bien has dicho, ya han llegado 12.000 en dos barcos. De aquí al 30 de junio tienen que llegar el resto hasta completar las 120.000, y como bien dices, es incomprensible. Es que no se entiende cómo puede recorrer 3.000 kilómetros de esos residuos. No beneficia para nada la imagen de España, ni desde luego de Andalucía, ni de Huelva, ni de Nerva.
A ver si me hago una idea. O sea, van llegando los camiones. Todos sabemos más o menos cómo es un vertedero. Este, desde luego, tiene una superficie muy importante, pero es que estamos hablando, de momento, de camiones y camiones, uno detrás de otro. Entonces llegan los camiones, sí, y directamente
llegan los camiones, directamente
suben el volquete.
Y ya está, después cae la carga y se van a por otra carga. Ya está.
Y creo que además, al descargar de esta manera, si por ejemplo hay un poquito de viento, ¿no?, pues todo es todo lo que sale, digamos, de esa descarga, ¿no?, el olor y todo el polvo
y las consecuencias que pueda tener,
todo eso llega hasta el pueblo. Lo leéis perfectamente.
Y estamos a 700 metros, que se dice muy pronto. Es inconcebible que la normativa exija que una granja de gallinas esté a un kilómetro del pueblo y que esto esté a 700 metros de una localidad. Es una situación kafkiana.
Y me decías, claro, llevamos mucho tiempo con este vertedero, siempre ha sido controvertido, pero cuando ya pensabais que, precisamente por las protestas que ha habido en parte del pueblo contra él, ya se podía llegar a pensar que se iba a cerrar, ahora os llega esto, dices tú, de propina.
Ahora nos llega esto de propina, y lo que nos llegará, porque por más que alzamos la voz, parece que somos invisibles. Es increíble, tanto como del gobierno central como del gobierno autonómico, se ha estado sistemáticamente haciendo oídos sordos a esta población, una población que para nada merece esto, que está sumida en el caos absoluto económico 25 años después de soportar esta injusticia del vertedero, que hemos perdido muchísimos habitantes, y esta es la situación que vivimos.
Pues esta es la situación que se vive ahora mismo en Nerva, este municipio de Huelva, con la llegada de todos estos camiones que, recordemos, recorren carreteras secundarias desde Sevilla, donde llegan los residuos en barco desde Montenegro para acabar aquí, en el vertedero de Nerva. 12.000 toneladas de residuos, algunos de ellos muy tóxicos. José Luis Lozano, gracias.
Me deja solo una cosa, Pilar.
Dime.
Explicarle a los oyentes que lo que se va a hacer en Montenegro, como bien has dicho, es un puerto de superlujo con dinero de los Emiratos Árabes, que nos parece muy limpito y todos los territorios tienen derecho a progresar. Pero, hombre, que aquí nos quedemos con todo lo malo, sin que aquí para nadie se acuerde de esta tierra para otra cosa, la verdad que es cuanto menos lamentable.
José Luis, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Pilar.
Cuento con la mirada de Daniel Gascón, es escritor, es columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A mí este tema del tráfico internacional de basuras me asombra mucho. Son basuras de ida y vuelta. Hay que decir que España y Europa exportan también otro tipo de residuos, por ejemplo, sobre todo residuos plásticos, que en un primer momento se exportaron muchísimo a China hasta el 2018, cuando cerró totalmente las fronteras a la basura extranjera, y entonces se fue dispersando por otros países, pues como Filipinas, como Malasia. Hong Kong ahora, por ejemplo, está volviendo a exportar residuos que le llegaron en su momento de los que llegaban a China y ahora los reexporta. O sea, es un tráfico no sé si incomprensible en la época que vivimos. Es como que somos todos muy ecológicos, todos queremos pues un mundo sin residuos, vamos hacia esa descarbonización, vamos hacia un mundo desde luego más sostenible, pero ¿qué hacemos con los residuos? Los mandamos a otros países, y lo que no sabíamos es que a España llegan de otros países también. Daniel.
Estaba viendo además que es un mercado bastante grande, que leía que tenía, que se esperaba que para 2027 moviera más de 2,3 billones de euros, ¿no? O sea, es un, claro, genera, es, además el crecimiento de muchos países pues también hace que se produzca más más basura, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una, y es curioso ver también esa especie de los efectos locales de la globalización, ¿no?
Ya te digo.
Como que lo, bueno, pues que lo vemos aquí, en eso que te pongan a 700 metros un vertedero, ¿no? Al mismo tiempo creo que, bueno, pues es muy difícil, porque entiendes que, bueno, que se genera todo eso, que también, pues produce unos costes, unos efectos ecológicos, también que se cree un mercado, y luego lo difícil que es también encontrar lugares donde tú lo vayas a dejar, intentando pues bueno, compensar, y también que no, pues que sea de la forma menos nociva, ¿no? para las personas, pero supongo que entran allí muchos valores en juego. O sea, me parece un tema muy difícil, la verdad, de manejar, porque es gigantesco.
Enorme. Yo creo que es algo que no se está solucionando convenientemente, ¿no? En tantas estrategias que se preparan de cara a este mundo presente y futuro que se quiere, ¿no? Pues yo creo que el tema de las basuras, desde luego de los residuos, no está para nada solucionado, ni muchísimo menos. De todas formas, este vertedero en concreto tiene una historia. Se la conoce muy bien Dani Trigo, es jefe de informativos de COPE Andalucía. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Pilar?
¿Cómo
Buenas
estás?
Tardes.
Bueno, bien, esta bien. Es un poco la guinda, como decía José Luis Lozano, es un poco la propina, ¿no?, a este vertedero que ya está colapsado. Pero, como decimos, es un vertedero que lleva abierto desde el 98 y que siempre ha provocado tensiones en Nerva, ¿no?
Bueno, tensiones muy muy fuertes, sobre todo al principio, donde hubo un enfrentamiento bastante importante, incluso con personas procesadas, hay que recordarlo, entre las personas que querían que se instalase allí el vertedero y las personas que no lo querían ver ni en pintura, no querían que su pueblo se convirtiese en un basurero. El caso es que en la década de los 90, efectivamente, se impulsa desde la Junta de Andalucía un proyecto que se denomina Complejo Medioambiental de Andalucía para gestionar, y aquí está una de las claves, los residuos de la industria de Huelva, Sevilla y de Cádiz, exclusivamente. Por aquel entonces, la comunidad andaluza no tenía esa infraestructura para almacenar este tipo de residuos tóxicos generados por la actividad industrial. Claro, ahora nos están llegando residuos de Montenegro. ¿Cómo pasamos de tres provincias a que nos lleguen residuos desde Montenegro? El caso es que se va ampliando hasta que España entra en el Tratado de Basilea, del que forman parte 170 países, y por lo tanto, esta empresa que ahora mismo gestiona el tratamiento de residuos en Nerva, ¿sí?, puede presentarse con una total libertad porque está autorizada para ello por el Ministerio ahora de Transición Ecológica, bueno, de Medio Ambiente o como quieras llamarle, a una licitación pública, que así es como vienen estos residuos ahora mismo a Nerva. La empresa, que es la empresa Diseño de Soluciones Medioambientales, la que explota actualmente el vertedero, se presenta a una licitación pública, en este caso de Montenegro, gana el concurso y por lo tanto llegan aquí todos estos residuos. Claro, lo que se sienten los vecinos es un poco engañados, porque todo esto en su momento vino con un envoltorio muy, muy atractivo, ¿no, Pilar? Empleos, infraestructuras, inversiones, un futuro prometedor para la comarca. De hecho, esto no te lo ponen a dedo. Esto hay varios municipios que se presentan como candidatos a albergar, claro, el vertedero. Uno de ellos, Nerva, y al final es Nerva el que se lleva el vertedero.
Porque al principio me imagino que bueno, pues la aportación económica que habría para el municipio en concreto por poner ahí el vertedero sería importante, claro, y algunos vecinos o muchos también estarían a favor.
Claro, ingentes cantidades de dinero, ojo, que se ha estado llevando el municipio también, de 2 millones anuales. 2 millones anuales. ¿Qué pasa? Que ese canon ya no se paga al ayuntamiento. Entonces, ahora mismo la gran novedad que tenemos es que por primera vez todos los municipios de la comarca minera de Huelva están de acuerdo en pedir el cierre del vertedero. Claro, en la década de los 90, cuando esto se idea, es presidente Manuel Chávez del Partido Socialista. El Partido Socialista ahora mismo está pidiendo también el cierre del vertedero.
Yeah.
Entonces, y luego están los vecinos, claro. Los que se oponían al vertedero desde el principio, pues lo siguen haciendo ahora. A lo mejor es el caso de José Luis, con el que acabáis de hablar y al que he entendido perfectamente, porque es que lo ha contado muy bien. Pero los que no se oponían porque veían un futuro prometedor para la comarca, ahora mismo se sienten engañados. Porque las infraestructuras, tú lo has dicho, los camiones están yendo por carreteras secundarias. No se han hecho esas infraestructuras. El canon se ha dejado de pagar a las arcas municipales, por lo tanto, tampoco hay la posibilidad de que ese dinero revierta en la vida de sus vecinos. Y claro, pues 25 años después se sienten engañados.
Fíjate, 25 años después de repente te llegan 12.000 toneladas de residuos tóxicos que encima llegan desde Montenegro.
Sí.
Y que es un poco lo que decía Daniel, aquí está la globalización, ¿no? Aquí está, decías tú, el Tratado de Basilea, por el que, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Y al final residuos de otro país llegan hasta tu país, hasta tu provincia y hasta tu pueblo. Claro, los vecinos, claro, dicen, pero ¿cómo es posible? No les cuadra esto.
Claro. Luego está la posibilidad, esto depende ya de qué fuente consultes, Pilar, de que el vertedero efectivamente esté acolmatado, esté colmado y por lo tanto con un riesgo de colapso.
Ya.
Tenemos una experiencia ya en la provincia de Huelva con las minas de Río Tinto, en fin, con aquel, con las minas de Anarcóllar, perdón, con aquella rotura de una balsa
que
provocó todo un desastre ecológico.
Horrible.
Por lo tanto, claro, aquí no pasa nada hasta que pasa. Ese es el problema.
Pues Dani Trigo, gracias por acercarnos a la realidad de lo que ocurre con este vertedero de Nerva. Entiendo que los vecinos ahora estén realmente, bueno, pues soliviantados con esta cuestión.
Sí.
Gracias y buenas tardes.
Adiós.
En fin, Daniel, lo que apuntaba, si es que fíjate, hasta la globalización de la basura nos ha tocado, ¿no? En este mundo en el que vivimos, en este mundo sostenible que queremos, pero que no encontramos solución para los residuos, por ejemplo.
Claro, entiendo que además toda esa, que muchas veces cuando se emplean esas palabras grandes, pero no, globalización, y pensamos en cosas muy abstractas y luego tiene muchas implicaciones, muchas, yo creo que la mayoría positivas, pero también muchas que afectan en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y en cosas tan, pues a lo mejor tan insospechadas o tan cercanas como esta, ¿no? Uh-huh. Luego también, claro, una de las cosas que te preocupan más en este caso es un poco la cuestión de la seguridad, ¿no? Que contaban.
Hombre, claro.
También de los cuando van los camiones, uh-huh. Esas cuestiones es quizá una de las cosas que siempre más te preocupan y que entiendo que a la gente que esté allí pues es a la que más le inquieta, ¿no?
Hablando de cosas que nos preocupan y nos sorprenden, no querías dejar la oportunidad de comentar el tema de las mascarillas en el exterior, después de lo que ha pasado esta semana, con la convalidación del decreto el martes y con esa ministra que hoy mismo nos anuncia que la semana que viene se quitará la mascarilla en el exterior, en el Consejo de Ministros del martes, y el jueves ya podremos salir a la calle sin ella puesta. ¿Qué te sugiere todo esto, Daniel?
Bueno, es curioso, ¿no? Porque parece que estamos hablando mucho de que nos tiene que preocupar la salud mental y dices, cualquiera pensaría que hay un esfuerzo por volvernos locos a todos, ¿no? Porque,
pues sí.
Dices, se aprueba una medida que es anticientífica, que se hizo con un chantaje, ¿no? Metiéndolo en lo que ley Omnibus, donde había una regularización de las pensiones y entonces muchos grupos pensaban, no nos podemos negar a esto. en lo, una algo que sabíamos que no sirve que no servía para nada, que tenía ese elemento de arbitrariedad, ¿no? Casi de abuso, y luego habilitando también al gobierno para que lo pudiera quitar, y 3 días después dicen que ya nos lo quitamos. Es una cosa realmente, pues como nos decían, esto sí que esto es por lo menos tan kafkiano como lo del vertedero, desde luego.
Por lo menos. Bueno, seguiremos hablando también hoy a lo largo del programa de este tema, de la mascarilla, las mascarillas en el exterior. Daniel Cascón, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.